Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros, 8:10 y tenemos mensajes, Alfonso.
Así es, Mario, tenemos mensajes. Muchas gracias a Rodrigo que nos escribe. Felicidades, gran programa, saludos a
muchas
todos.
Muchas gracias, Rodrigo, que también nos ha acompañado todos estos años.
Así es, y Yuli Soto que nos escribe la primera emisión de Radar 90.9. Fue un martes, un día de San José. ¿Por qué la fecha? ¿Por qué un martes y no un lunes? Pregunta. Ah.
Pues sí, porque arrancamos Radar en el mes de noviembre con una edición semanal, que era los martes, de una hora, y fue hasta marzo del 2019, cuando arrancamos ya diario. Por eso empezamos, por eso lo celebramos, digamos, el día de mañana, el 20 de marzo, aunque en efecto el primer programa de Radar, aunque era en una edición semanal, era un 20 de noviembre. Y por cierto, hoy vamos a tener a Jorge Álvarez Maínez aquí en La Ibero a las 11 de la mañana. Mañana va a estar Clara Brugada, pasado mañana Santiago Taboada, el 4 de abril Salomón Chertorivsky, el 8 de abril Xochitl Gálvez. Y la única que no confirmó su asistencia es la única, digamos, de los seis, ¿no? De los tres para la jefatura de gobierno y de los tres para la presidencia. La única que no ha confirmado es Claudia Sheinbaum, que ojalá se pueda armar y la tengamos también por acá en La Ibero o en entrevista, como la hemos invitado también en muchas ocasiones. Pero bueno, va a ser interesante. Al rato vamos a platicar aquí en Ibero 99 con Álvarez Maínez. También seguramente mañana le estaremos compartiendo parte de la conversación que vamos a tener con él, uno de los aspirantes a la presidencia, el candidato del Movimiento Ciudadano. Pero por lo pronto, querido Alfonso, ya está aquí Ernesto, cubriendo la otra campaña, ¿no? La de Palacio.
Así es.
Qué bonita gorra traes hoy, por cierto, hoy es de Dodgers, ¿no?
Hoy es, bueno, sí, casi es un uniforme de entrenamiento, pero...
Bueno, está muy bonita tu gorra de los Dodgers, que tiene una gran colección de gorras aquí y de sudaderas y de todo, nuestro querido Ernesto. Y cuéntanos, ¿qué ha pasado hoy a la mañanera?
Pues hoy, mi querido Mario, como cada 15 días, el informe de seguridad, dice Rosa Isela Rodríguez, titular de esta secretaría, que la incidencia delictiva, pese a todo lo que escuche, a todo lo que lea, a todo lo que se vea en los diarios, pues ha bajado 26% respecto al último año. En cuanto a incidencia delictiva, particularmente homicidios dolosos, han sido 26% menos de estos delitos. También ha bajado el robo de vehículo, el robo a transeúnte y también el feminicidio, es lo que presenta hoy Rosa Isela Rodríguez. Y por parte del titular de la Subsecretaría de Seguridad, pues ya sabemos que como cada 15 días se exhibe a los jueces y magistrados que dejan libres a presos por razones del mal procedimiento que se realiza por parte del Ministerio Público. Pero bueno, hoy el presidente en ese momento atiende su clase hoy con el tema Francisco y Madero. Ayer me preguntaban que por qué no hubo clase. Bueno, pues fue puente. Uh-huh. El presidente sí también estableció como día festivo, dijo no va a haber historia, entonces bueno, el día lunes no dio clase, pero hoy cierra la retoma. Hoy es Francisco Villa. Y en ese momento, bueno, dijo ya después atenderá la pregunta de los reporteros. Y respecto a lo que comentabas hace un rato acerca de lo que ayer sucedió con esta visita que hizo Ceci Flores, la madre de los buscadores de Sonora, bueno, el presidente dijo que le dejaran la pala ahí, a un lado, que hoy iba a hablar del tema, vamos a ver si así es. Y justamente ante ese ofrecimiento es que hoy se presenta Ceci Flores, pero disfrazada o con un jersey de béisbol, gorra de béisbol, porque dice el presidente presume mucho en redes sociales que recibe a peloteros de las ligas mayores de aquí del béisbol de México, a ver si es que con vestida de beisbolista la recibe. Y esto es lo que ella explica afuera de Palacio Nacional.
¿Regresaste, Ceci?
Sí, tuve que regresar el día de hoy porque el presidente ayer dijo que el día de hoy iba a hablar sobre el tema de la pala, ¿no? Que quería que se la dejara, pero el día de hoy yo no vengo como madre buscadora, vengo como beisbolista, a ver si así me atiende, porque él no atiende a las madres buscadoras, pero atiende a beisbolistas. Entonces, pues es una esperanza de que nos atienda, si él le gusta atender a beisbolistas, pues, y a lo mejor me vestí como ellos, a lo mejor me puede atender.
el presidente no diga que está cuidando la investidura y que por eso no la puede recibir. Ayer, casi al final, ¿no? El resto de así la conferencia es. Fue cuando le dijeron al presidente, oiga, afuera está Cecilia Flores, quiere traerle, verlo, uh-huh. Y le trae una pala, y esto fue lo que contestó el presidente ayer.
¿Eh? Cecilia Flores está allá afuera y quiere traerle una pala de mando.
Ah, pues aquí, que me la entregue, que me la deje aquí.
No, ¿cómo? Va a recibir usted a las madres buscadoras en lo que resta de su sexo.
Mañana hablamos de eso, mañana lo tratamos.
Bueno, pues ya los
vamos a ver si es que atiende las preguntas, porque después de su clase de historia dice que tiene apretada agenda. Vamos a ver si es que puede atender lo que prometió él.
Hay que promover primero el libro y ya luego a ver si hay tiempo para otra cosa, ¿no?
Así es.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Volvemos contigo un poquito más adelante. De veras, ¿qué será más importante? Usted dígame. Que el presidente promueva su libro, que ya hemos dicho aquí que hay un problema, por lo menos desde mi perspectiva, y hay otras personas que coinciden, ética al promover un bien privado, donde las ganancias son para la cuenta del presidente o de su esposa, a quien dice que le pagan las regalías, o atender a una madre buscadora, a Cecilia Flores o a otras. Si no le gusta por lo que sea, pues podrían ser otras. Pues no lo ha hecho, no lo ha hecho en todo el sexenio. Y dedicarle tiempo a Francisco Villa en lugar de una persona concreta, real, pues a mí me parece que hay un problema, por decirlo menos, de prioridades. Pues a mí me parece muy evidente. No sé qué piense usted. 55-529-2599. Vamos contigo, Alfonso, que nos tienes más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que durante los primeros 11 días de campaña, en total, los tres candidatos a la jefatura de gobierno han gastado más de 11 millones de pesos en propaganda en las calles y en operativos de campaña, de acuerdo con el reporte de rendición de cuentas y resultados de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Brigada de Vigilancia Animal lograron recuperar al lobo que escapó del zoológico de Aragón y fue localizado ayer en la colonia Pueblo de San Juan de Aragón. El ejemplar fue entregado a veterinarios de la brigada para revisar su salud y este martes será devuelto al zoológico.
Scanner 360.
Les contamos que en Estados Unidos el general Thomas Stafford, astronauta de la NASA, fue uno de los que viajó a la órbita de la Luna a una misión Apolo. Falleció este lunes a los 93 años.
7 grados. Los cariocas, que han acudido a las emblemáticas playas de Copacabana e Ipanema en busca de refugio, afirman que hay que tomar cartas en el asunto.
Me preocupa que vaya a peor, porque la población está aumentando mucho, lo que genera mucha deforestación debido al aumento de hogares. Así que es probable que empeore con el paso de los años.
La sensación térmica supera de lejos a las temperaturas que marcan los termómetros, que también son especialmente altas, entre los 38 y los 42 grados. El director del Departamento de Climatología del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia explica la diferencia entre ambas.
La sensación térmica es la combinación de la temperatura medida por un termómetro militar. Es la temperatura tal y como nuestro cuerpo es capaz de sentirla. De hecho, sabemos que la sensación de temperatura viene determinada no solo por esta sensación, sino también por la humedad.
Los expertos atribuyen estos fenómenos extremos al cambio climático y a una agudización del fenómeno del Niño, una situación que no ha dejado de ir a más desde mediados del siglo XIX.
Europa.
Les contamos también que las tropas de Moscú afirman que están a la ofensiva y muestran en video el lanzamiento de supuestas municiones de racimo rusas que destruyen 3 helicópteros de combate ucranianos. Por su parte, Ucrania asegura que sus fuerzas atacaron refinerías de petróleo rusas, incluida una a poco más de 160 kilómetros de Moscú, con drones de largo alcance. En este contexto y en este espacio de Radar 99, Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales aquí en la Ibero, nos habló del entorno militar en el que Vladimir Putin fue reelecto presidente de Rusia y la posibilidad de un conflicto armado a gran escala. Vamos a escucharla.
Teniendo juntos a Putin y a Trump, para en verdad estar en un escenario, Mario,
de la antesala de una posible guerra expansiva. Aquí en tu espacio he venido hablando desde hace 4 años de que yo al menos así veo, que estamos viviendo una segunda guerra fría 2.0. Uh-huh. Esta guerra fría me parece que cada vez se empieza a deshielar, empieza a agarrar tonos y matices mucho más álgidos y pudiéramos más adelante visualizar un escenario cada vez más fuerte de una preguerra.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García. Omar, te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, de nueva cuenta, qué gusto saludarte. Y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, buena actuación para México en la Copa Afrodita de Atenas, que hablábamos el día de ayer, una competencia en gimnasia rítmica, donde el equipo mexicano se apuntó la plata en la modalidad de 5 aros, así como en la prueba mixta consiguieron el bronce, lo cual sumado al oro del fin de semana, pues ya son 3 las medallas que consiguió esta delegación mexicana, así que buenas noticias para esta disciplina que también ha visto ya mejor brillo en los ciclos olímpicos, tanto de Río 2016, Tokio 2020 y ahora París 2024. Por otro lado, resultados de el básquetbol de la NBA, los Lakers ayer 136-105 vencieron a los Hawks de Atlanta en tiempo suplementario, los Kings de Sacramento 121-111 el triunfo sobre los Grizzlies de Memphis, también victoria de los Knicks de Nueva York 119-112 sobre los Warriors de Golden State, así como los Timberwolves de Minnesota 114-104 sobre el Jazz de Utah. Por otro lado, en los entrenamientos de primavera de las grandes ligas, tanto en Arizona como en Florida, los Giants le pegaron 4-2 a los Reds de Cincinnati, los Nationals 10-1 vencieron a los Astros de Houston, también igualada entre los Diamondbacks y los Athletics de Oakland. Recordar que por esta modalidad de pretemporada sí se permite el empate, si después de 9 entradas se mantiene el marcador igualado, pues así se cierra el cotejo. Los Brewers de Milwaukee también 4-3 la victoria sobre los Angels. Y ya que estamos hablando de grandes ligas de béisbol, pues ayer vaya notición que tendrán los Diablos, si bien no para toda la temporada, sí para su arranque. Trevor Bauer, este lanzador que consiguiera el estrellato en las grandes ligas de béisbol con los Dodgers de Los Ángeles, busca regresar justo a la gran carpa y es por esto que se reincorporará al béisbol profesional con la novena escarlata. Va a estar presente para los partidos contra los Yankees, así como el arranque de la Liga Mexicana de Béisbol, con miras a poder conseguir un contrato en cualquiera de las 30 franquicias de las grandes ligas. Así que vaya talento que tendrán los Diablos. Trevor Bauer desde la lomita, Robinson Cano en del otro lado del plato y también en los jardines, así que bueno, pues mucho talento que tendremos acá en la capital para este arranque de béisbol.
Bueno, vaya partido el que pinta y como dices, vaya talento que estará en el terreno. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Omar, y pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Omar García, con la información deportiva. Gracias a Alejandro Esteves, por cierto, por acompañarnos, por sus mensajes. 8:23. Y vamos, como todas las semanas, con la colaboración de Proceso con Verónica Espinosa. ¿Cómo estás, Verónica?
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Espero que también tú y tu audiencia.
Todos bien contentos de colaborar, como siempre, con Proceso y de poder compartir con tus amigos del auditorio el contenido que reporteras como tú están produciendo. Y cuéntanos del caso que nos traes esta semana, por favor.
Sí, cómo no. Ahora estamos contando en proceso.com la historia de San Juana Maldonado Amaya. Ella es una mujer originaria de Charco Cercado, que es una localidad que quizás tú recuerdes, Mario, se hizo muy famosa hace un par de décadas en aquel porque sus habitantes y habitantes de aquella zona del altiplano potosino que está ubicada sobre la carretera 57 instalaban muchas puestecitos con aves y plantas exóticas y cascabeles y todo en lo que en ese tramo que se conoció en algún momento como la carretera de la pobreza. Lo hacían obligados por la pobreza extrema, perdón, que viven y que vivían todavía de manera más marcada en aquel entonces. Bueno, San Juana Maldonado está presa desde hace 15 años, tiene una sentencia de 30 y hoy tiene 37 años de edad. Ella está esperando un indulto que ha solicitado al Congreso del Estado de San Luis Potosí porque fue acusada y sentenciada por secuestro agravado. Cuando ella lo único que hizo fue obedecer a una pareja que la violentaba y que la presionaba para prestarle su credencial para que él y otros hombres cobraran lo que después ella supo que pues era el rescate de un secuestro Vaya. De un comerciante de ropa. Entonces, ella, pues muy joven en ese entonces, estaba involucrada en una relación marcada por la violencia sexual, psicológica, física, y además la historia, por supuesto, tiene otra connotación que es esta criminalización, este endurecimiento de las medidas punitivas que caracterizó y que de algún modo actualmente todavía caracteriza esta guerra contra el narcotráfico, que empezó en el sexenio de Felipe Calderón. Fíjate que hay unos datos, Mario, de cómo entre 2010 y 2015, son datos del INEGI, el incremento de la tasa de encarcelamiento de mujeres en los centros penitenciarios del país en comparación con los hombres es abismal. En el caso de las mujeres, el crecimiento fue del 56% entre esos 5 años, en comparación con un 17% de en el caso de los hombres. Estos datos, Mario, están dentro de un expediente que elabora la organización Perteneces, asociación civil, que se dedica precisamente a defender a personas que están injustamente presas, como es el caso de San Juana, y que están ellos acompañando a San Juana y que han elaborado un peritaje a cargo de expertas donde explican todas esas características que estamos publicando en la historia en proceso.
Muy bien, pues ahí está el tema para que la gente lo pueda ver con detalle. Y yo te agradezco mucho, Verónica, que la compartas, que compartas la información con nosotros.
Al contrario, Mario, muchas gracias. Buen día.
Muy buen día, gracias. Es Verónica Espinosa, periodista de Proceso, y tenemos más mensajes, Alfonso.
Así es, Mario, tenemos más mensajes de nuestro querido auditorio. Aquí no nos dejaron nombre, pero nos mandan saludos y felicitaciones por estos 5 años y por los que vienen. Un fuerte abrazo y son los mejores. Nos dicen también, quiero comentar, que el presidente y su equipo viven en una realidad alterna al decir que el crimen ha bajado. Una verdadera falacia, ya que está incrementando a pasos agigantados, nos dicen en este mensaje. Y por otro lado también saludamos a Elsa del Toro. Buen día, solo para felicitarles por sus 5 años ya. Yo soy nueva escucha, nos dice, lo cual nos da mucho gusto. No llevo ni un año que los descubrí, pero siempre es bueno empezar el día escuchándolos. Por más años de Radar 90.9, nos dice.
Eso, muchas gracias, Elsa. Gracias por acompañarnos, gracias por los mensajes. Les recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599. Y nos encanta porque así formamos comunidad, ¿no? Cuando uno sabe quién está, usted nos conoce, nosotros sabemos quién está del otro lado del micrófono. Sabemos que hay muchas opciones radiofónicas, buenas opciones radiofónicas en el cuadrante, y lo que nosotros hacemos todas las mañanas es llevarle una propuesta pues con la mirada de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Donde ponemos el acento en algunos temas, en los temas sociales, en los temas de derechos, en los temas de democracia, en darle voz a organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a las personas que nos permiten hacer una mirada crítica de lo que pasa en México y en el mundo, y de eso se trata. Y además un proyecto construido con voces de la Ibero, con estudiantes de la Ibero, que también es un proyecto radiofónico escuela, digamos, ¿no? Así como hay hospitales escuela, pues este es un noticiero escuela donde aquí se están formando también voces como las que usted ha visto crecer, bueno, o ha escuchado crecer a lo largo de los años. 8:30, gracias a Alejandro Esteves también, gracias por la felicitación. Nosotros vamos a una pausa y regresando vamos a tener nuestra mesa de análisis. Vamos a platicar del debate de la elección de la Ciudad de México con Paula Sofía Vázquez, con Ernesto Núñez, entre otras cosas que todavía tenemos para usted en la siguiente media hora.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Mesa Política.
Mesa Política. Tracking Nacional.
Hablar tan mal de Iztapalapa se oye a clasismo. Se oye a que la cuarta parte de esta ciudad, pues no está siendo bien dimensionada.
No vamos a estar entre los sombrerazos aquí de Santiago y Clara. Yo me traje hasta mis palomitas porque ya sabía que no iban a querer discutir conmigo. Con la gente seria no quieren discutir.
Frente a tus mentiras, mis realidades. Gobernaste Iztapalapa casi 10 años y no cumpliste, mentiste. Ni es segura, ni resolviste la falta de agua y hay más pobreza.
Y vamos con Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás?
Mario, ¿cómo estás? Buen día a ti, a tu auditorio y a Ernesto.
Qué gusto, como siempre, tenerte de nuevo por acá. Y Ernesto, parece que se cortó, ahorita restablecemos el enlace con Ernesto. Pero queremos tocar base contigo, Paula, para ver pues cómo estás viendo la elección de la Ciudad de México. Tuvimos el debate antier. Y bueno, ¿cuál es tu mirada sobre lo que está pasando en esa contienda, que me parece que está ganando cada vez pues más reflectores?
Sí, mira, qué bueno que ya despegaron las campañas locales, porque lo local también importa. Después de 2 años en los que estuvimos casi que concentrados en la presidencial, qué bueno que ya le estamos poniendo foco a los temas locales. Yo creo que la Ciudad de México es, después del Congreso, la tercera elección más importante que se va a llevar a cabo en el país, por todo lo que representa la ciudad. Digo, uno obviamente, además, como chilango, pues es el lugar en el que vivimos y importa, nos importa particularmente. Me pareció muy interesante el debate. No me gusta el formato, no me gustan los formatos, pero ese no es un tema de ni siquiera del Instituto Electoral. Creo que es un tema de las formas que se tienen que cuidar en los debates aquí en México, como la equidad y que todos hablen de lo mismo y todos se les pregunta igual, y etcétera. Me gustaría ver más debates más fluidos, pero creo que estuvo interesante, hubo propuestas, siempre nos quedan a deber los cómos, pero por lo menos ya pudimos ver algo más que lo que se puede ver normalmente en los spots. Creo que evidentemente la contienda es de dos, y es una lástima porque me parece que la participación de Salomón fue muy buena, creo que puntual, bien puesta, sí dice mucho que él diga, pues si se quieren pelear por quién es más corrupto, adelante, porque a mí nadie me trae ningún periodicazo. O sea, esa me parece que es una cosa que juega a su favor, vamos. Y de lo demás, pues yo creo que incluso lo que se saca, como podríamos decir, comillas, campañas negativas, es positivo dentro de lo que uno espera conocer en un debate, que es conocer más a sus candidatos y sus posturas. A mí, yo no veo mal que se avienten escándalos de corrupción, porque eso a mí me obliga a conocerlos, me obliga a saber, me obliga a ver por quién estoy votando.
Claro, y para eso es, pues también para que se señalen y se cuestionen y se confronten. Ernesto, ya te tenemos en la línea, ya escuchaste a Paula Sofía. ¿Cuál es tu primera lectura, digamos, de lo que viste en el debate y de cómo se está calentando esto que dice Paula después de la elección del Congreso? ¿Le parece la más relevante?
Sí, buenos días. Efectivamente, creo que fue un buen debate, la verdad, o sea, pero también es un buen debate para los que nos gusta mucho esta escena de la política. Digo, yo no he visto datos de rating, pero francamente dudo que lo hayan visto muchísimas personas, lamentablemente. Siento que hay mucha concentración sí en el debate presidencial, y yo creo que ahí sí va a haber una audiencia alta. Este debate me parece que nos enteramos, estamos demasiado perdidos en esta cuestión de la política. Ahora, para los que nos gusta la política, sí, obviamente, el debate. Por estas razones que explicaba Paula, pudimos ver más o menos cómo se defendió Clara Cruz. madrugada, que estando arriba en las encuestas, creo que salió a hacer el debate que le correspondía, ¿no? Ayer creo que Reforma lo resumía bien, diciendo algo así como que Santiago Taboada ataca, Clara Brugada resiste, y Cherkovsky saca las palomitas. Y creo que es lo que pasó, y de hecho creo que es lo que está pasando en la contienda, ¿no? Aquí la gran pregunta es que si Clara Brugada va a poder resistir 75 días, que es lo que falta todavía para la elección, y otros dos debates. Me parece que a diferencia de la presidencial, pues sí que estamos ante una elección más cerrada, en la que creo que Taboada sí podría colocarse como una de esas ganas, darle la vuelta a lo que señalan ahorita los equipos. Y ahí el papel que va a jugar Cherkovsky que va a ser importante. Si él se mantiene en la contienda, pues obviamente eso, ahí sí para que vean, sí podría ser muy influyente para el resultado a favor de Moreno. No como en la presidencial, que me parece que Álvarez Maínez, uno ve la empresa de hoy Reforma, pues efectivamente él ya se desdibujó con la candidatura de Maínez. Pero aquí no, aquí creo que sí puede ser relevante si Cherkovsky llega hasta el final o no. A mí no me gustó sacar a las palomitas porque puede hacer gráfico lo que está pasando, que él está fuera de la contienda. Yo podría pensar también, es el mejor, es el más preparado, es el menos corrupto, es quien hace propuestas más modernas, quien identifica mucho más palabras, discursos y propuestas. Sin embargo, no creo que tenga posibilidades de ganar, y eso él mismo lo dejó demasiado claro, patente, porque están los palomitas.
Sí, yo creo que en efecto tampoco transmitió el mensaje correcto, porque las palomitas, digamos, son las que toman los espectadores, no los protagonistas de la historia, y bueno, pues él trataba de meterse. Ahora, a mí me llama la atención, Paula, que creo que mirando, por ejemplo, en el caso de Taboada, me llama la atención porque si vemos los números, pues pareciera que toda la campaña, el asunto del cártel y la presencia, digamos, que ha tenido la fiscalía durante los últimos meses, pues no sé qué tanto, si estaría a lo mejor en una posición mejor, pero por lo menos parece que no lograron descarrilar su candidatura y que hoy pues se escucha cada vez con más frecuencia pues esta posibilidad, no que ya tenga el triunfo de la bolsa, pero sí la posibilidad por lo menos de tener una campaña competitiva.
Y yo creo que esta elección, a pesar de lo que dicen las encuestas, que podemos decir que son como propagandas de los dos lados, yo creo que esta elección va a ser una elección cerrada. Va a ser una elección que no va a estar tan fácil, incluso las encuestas con más serias dan 8 puntos a bastantes días todavía de la elección, 70 y tantos días de la elección. Faltan debates, o sea, yo creo que podemos decir, como le gusta decir, hay tiro, ¿no? Creo que va a ser una elección, va a ser competida, eso me parece bien. Y sobre por qué no se descarga en la campaña de Taboada y todo, yo creo que hay una cosa que es bien interesante de la Ciudad de México, que es una anomalía respecto tanto a la elección federal como de las elecciones en otras entidades federativas. Aquí la izquierda ha gobernado casi 30 años. O sea, aquí no podemos decir que los problemas que tiene la ciudad, que efectivamente tiene, ¿no? Y efectivamente los padecemos todos, ¿no? Contaminación, ahora el tema hídrico, inseguridad, corrupción. A mí me parece que no hay un lugar, y a mí me encantaría que lo hablaran más adelante los candidatos, no hay ningún lugar más corrupto en este mundo que el registro público de la propiedad, el catastro de la Ciudad de México. Todo ese tipo de cosas, pues no son un tema que en el que puedas hacer una campaña achacándoselo a la oposición. Porque aquí sí tiene gobernando la izquierda 30 años. Eso hace que pues tengan que hacerse campañas, sea más difícil utilizar pues el argumento general que utilizan las campañas de Morena a nivel federal, de decir es que la oposición hizo esto, la oposición, pues aquí no hay oposición, ¿no? Aquí llevan gobernando ellos básicamente, no solo ellos, sino con la excepción de Mancera, su propio grupo político. Casi todo el tiempo que que la Ciudad de México ha sido pues entidad federativa in a way, ¿no? Y el otro tema también es que pues los resultados, yo creo que también Pues cuando uno le preguntan, y no tiene que ver con un tema, yo creo que ni de racismo, de que, ¿dónde prefieres vivir, en la Benito Juárez o en Iztapalapa? Yo creo que hasta la propia gente de Iztapalapa diría, está más padre la Benito Juárez, ¿no? O sea, por muchísimas razones. Pero creo que pues también es complicado hacer una campaña viniendo de Iztapalapa, con los resultados que tiene Iztapalapa en temas importantes, ¿no? O sea, creo que también, incluso con Taboada y estas acusaciones de corrupción, pues los resultados de Taboada en los temas que más le importan a la gente cuando les preguntas, pues están mejor que los de Clara, ¿no?
Ahora, hay una variable nueva que yo quisiera, Ernesto, conocer tu perspectiva, que yo no recuerdo que hubiéramos visto antes, que es la entrada al tablero de Martí Batres, del jefe de gobierno, que ayer pues se mete como si fuera un integrante más de la boleta, a decir que no es cierto que la Benito Juárez sea el lugar más seguro y que la Benito Juárez tiene un número de delitos tal. O sea, un poco replicando esto que hace el presidente en el plano nacional. ¿Cómo lo ves? Y si tú, más allá del tema de la legalidad, que no es poca cosa, por supuesto, ¿ves que te pueda tener algún efecto?
Con una gran diferencia, mi querido Mario. El presidente tiene unos niveles de popularidad que, digamos, irradia la campaña de Claudia Sheinbaum y en general todas las campañas de Moreno. Si uno ve la encuesta de hoy de Reforma, ¿no? Y es, en estos niveles de popularidad, uno entiende por qué Claudia Sheinbaum ancla su campaña López Obrador. Nada más que Martí Batres no tiene esos niveles de popularidad, de aceptación, ni el carisma, ni la trayectoria. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Es decir, cuando sale Martí a meterse en la elección, por un lado está siguiendo el ejemplo del presidente, pero por otro lado pues está creyendo que él tiene algo de popularidad, y francamente no creo que tenga esos niveles de aceptación y de popularidad. Entonces no sé si realmente le funcione a Clara. Lo que sí vimos ayer fue que Sheinbaum de inmediato, ayer mismo, hicieron una gira juntas, Sheinbaum apuntalando un poco la campaña en la Ciudad de México, porque me parece que sí están viendo, pues, lo que ve Paula Sofía, que es que no está segura, ¿no? Esta ciudad es una elección que se va a cerrar, porque además uno observa, no sé si ustedes han dado cuenta, uno observa a los panistas más empeñados, incluso a los panistas más empeñados en ganar la ciudad, que están metiendo más recursos, más estrategia, más tiempo, me parece, a Santiago Taboada, a la propia Xochitl Galvez. Entonces creo que aquí, y usando esa palabra, que sí hay tiro, aquí sí hay tiro, pero no solo por las encuestas, sino porque se ve que los partidos aquí sí están metidos, están metiendo todo, o sea, vean las calles inundadas de Taboada, y de Clara también, ¿no? Pero además cada que tiran un Taboada aparecen dos, ¿no? Como una especie de hidra, ¿no? Tiran un cartel de Taboada y aparecen tres o cuatro. Esto habla de que traen muchísima lana y de que sí están por ganar la ciudad. Entonces creo que Claudia está viendo eso también, y por algo se está metiendo, porque perder la ciudad para la ecuación presidencial sí es un bajón importante. Además de que supongo que Claudia, ¿no?, aspirará a gobernar un poco como gobernó AMLO, con una regenta en Clara Brugada, y no un jefe de gobierno de oposición que sea una piedra en el camino del gobierno.
Claro. No, bueno, y lo que pesaría, digamos, el hecho de perder la ciudad que gobernaba la candidata a la presidencia, ¿no? Si es que se fuera el caso. Por supuesto, a ver, Paula, tu mirada sobre el tema de Martí Batres, de esto que apunta Ernesto sobre la propia Claudia Sheinbaum y su participación también en este tema.
Yo coincido con Ernesto y nada más aquí diría, pues ojo, Tribunal Electoral, porque empiezan a hacer su cuadernillo de inequidades también aquí, porque aquí sí, si viene cerrada la elección y se van documentando este tipo de inequidades, pues vamos a poder abrir la puerta a tratar de, bueno, se va a poder abrir la puerta a que se busque una nulidad de la elección. Yo sí creo que efectivamente están preocupados en Morena. están preocupados porque incluso sus encuestas los tienen cercanos, pues es una campaña que siempre se terminan cerrando un poco más la gran mayoría de las campañas ya acercadas al día de la elección. Y sí, efectivamente, lo que tú dices, Mario, me parece súper importante. Me parece una cosa interesante. Uno, la ciudad siempre ha estado gobernada por la oposición. No se me haría raro que esta vez también quisieran estar gobernados por la oposición. No son esas cosas que luego cuesta un poco de trabajo entender, pero pues siempre ha sido, la ciudad hasta este sexenio siempre fue oposición. Y dos, pues también es muy, yo creo que es doloroso simbólicamente, como tú dices, o sea, que se llegara a perder la ciudad que acaba recién de gobernar Claudia Sheinbaum, es simbólicamente una derrota importante. Y dos, no solo simbólicamente, sino los efectos que puede tener que llegue un gobierno de oposición, pues a buscar, ¿no? A ver, a revisar con lupa irregularidades, a revisar con lupa gasto, a revisar con lupa. Y pues el efecto que eso podría tener en la eventual presidencia de Claudia Sheinbaum es una cosa que deben de considerar y por lo tanto yo creo que van a defender la Ciudad de México a como dé lugar. Y tercero, pues desde siempre la Ciudad de México ha sido una fuente de financiamiento para el movimiento. La Ciudad de México ha sido de manera legal, ilegal, poquito, muchísimo. Desde el gobierno, desde la presidencia legítima de Andrés Manuel López Obrador, la Ciudad de México es una fuente de recursos importante para el movimiento. Entonces también es un golpe muy fuerte en términos económicos si la llegaron a perder.
De acuerdo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sigue avanzando este proceso. Pablo, muchas gracias como siempre.
Gracias a ti, Mario.
Gracias, Ernesto.
Muchísimas gracias, Mario. Qué bueno que ha aceptado. Me parece que hayan decidido poner el foco en la elección local.
Sí, yo creo que vale la pena, ya lo iremos haciendo de esta y de otros procesos importantes. Ahora, gracias Ernesto, Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político, y Paula Sofía Vázquez, analista política. ¿Y con qué seguimos, querido Alfonso?
Seguimos con mensajes, querido Mario, gracias a quienes nos escuchan y nos escriben. Te piden de favor subir a tu cuenta de X la entrevista sobre Conavio para compartir con colegas biólogos y nos mandan saludos. También nos dice el doctor Marroquín, felicitaciones por estos 5 años, son un equipo excelente. El presidente ha manchado la investidura presidencial al no cumplir lo prometido y no resolver nada de las problemáticas del país, nos comenta. Y también Edmundo nos manda un saludo, nos dice feliz aniversario, el mejor noticiero de la radio. Les mando una bonita imagen y precisamente pone la imagen de la madre buscadora. Presidente, soy beisbolista, ¿me deja pasar? Pregunta con un cartel y nos manda esa imagen. Desde Estados Unidos, Frankie Rose nos presentó este tema, Sorrow. Y desde Palacio Nacional ya está con nosotros Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de los últimos minutos de la conferencia matutina.
Pues se acabó la clase, tardó un poco más de lo debido, porque apenas empezó a responder las preguntas de los reporteros. El primero de ellos, un reportero de Querétaro, le cuestiona acerca de varias gestiones que le ha llevado en ocasiones anteriores y que no le han atendido. El presidente ofrece poner a los titulares de cada una de las dependencias para que lo resuelvan hoy mismo todas las gestiones que tiene pendientes. Y luego una periodista de estas que son muy afines al presidente, de los que siempre hacen preguntas muy, muy a... como le gusta al primer mandatario. Bueno, lo cuestionan acerca de unas declaraciones de Dolia Esteves, corresponsal de El Financiero en los Estados Unidos, en donde ella hablaba acerca de una, pues, noticia que tuvo conocimiento respecto a unos activistas a los cuales ella, pues, llamaba agitadores. Esto le pregunta a la reportera de qué es lo que piensa acerca de las declaraciones de esta periodista, diciendo que sí está de acuerdo en que llame así a quienes se manifiestan, y el presidente, bueno, vuelve a agarrar en contra de todos los periodistas que están en contra de su gobierno, los acusa de clasistas, los acusa de no entender al pueblo, y ahorita en ese momento pues despliega la encuesta del diario Reforma, en donde dice que su popularidad ha subido y que el pueblo entiende perfectamente cuál es la transformación y quiénes son los adversarios. Así que en eso va la conferencia matutina. Nada respecto a la pala, nada respecto a las madres buscadoras, y tampoco atender a Ceci Flores. Ya se va a acabar la mañanera porque, como había dicho el presidente, será corta. Vamos a ver qué sucede en los próximos minutos.
Bueno, pues gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días. Gracias a don Ernesto Holguín. Dice, siguiendo con lo que decía ayer de las ocurrencias, Clara Brugada en una entrevista con Sarmiento dijo que había presentado más de 50 propuestas. Dice, claro que lo fundamental son los cómos, dice don Ernesto. Y no sé si tenemos por ahí algún mensaje o ya nos acabamos hoy con todos. Muy bien. Querido Alfonso, nos vamos.
Nos vamos, querido Mario. Muchas gracias por su compañía. Gracias a todo el equipo. Nos escuchamos el día de mañana.
Nos escuchamos mañana. Mañana ahora sí el aniversario. Ahora yo sí. Desde ayer ya lo andaba cantando. Pero mañana sí, ya de veras. Mañana cumplimos 5 años. Así que si usted quiere comunicarse con nosotros, mandar un mensaje, nos va a dar mucho gusto siempre. Pero bueno, mañana más por razones obvias. Gracias a todos por su complicidad de cada día. Gracias, José María. Gracias, Mario. Gracias, Emilio. Gracias, Caroline. Gracias por habernos acompañado. Se queda usted en buenas manos con El Vórtice. Y le deseamos, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó con la información relevante que necesitas saber.